Radio Uyum.
Bueno, estamos muy contentos y contentas porque hemos vuelto a la presencialidad. Eso es buenísimo. Y tenemos personas que nos están visitando de la biblioteca Pablito González, tenemos a Luis y Camila, que nos van a venir a contar un poquito qué se está haciendo en la biblioteca, pero también estaría bueno que contáramos cómo nace la biblioteca, el nombre de la biblioteca, un poquito de historia, porque a veces algunos oyentes no saben y estaría bueno que lo conozcan.
Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. el Pablito González era un chico que tuvo, bueno, un accidente hace más de 20 años. Era un murguero, estaba mucho en el movimiento de las murgas y en un evento de murgas él es atropellado junto a otros dos chicos. Luego de eso se le pone el nombre de la biblioteca, porque sobre todo la murga se reunía en el espacio en el que hoy está la biblioteca. Entonces se toma el nombre y a partir de ahí hace más de 20 años que la Biblioteca Popular Pablito González hace sobre todo muchas actividades relacionadas con la cultura, y con la educación popular en algunos momentos. Ahora en 2020, que fue un receso por el tema de la pandemia, ha costado volver a arrancar y tener ese espacio de actividades que, bueno, muchos y muchas conocerán, que es un espacio que siempre ha tenido como muchas dinámicas, muy relacionado, como dije recién, con la cultura, pero también es como que ahí han habido procesos que hay que ir como afrontando. Uno es el de la pandemia, otro es como que ha habido algún recambio de personas, y en ese marco estamos ahora volviendo a reflotar, tratando de encarar algunos otros talleres, en este caso de oficios.
Uh-huh. ¿Y vos cuánto hace que estás en la biblioteca?
En el espacio hace unos 2 años, 3 casi.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y vos, Camila, cómo es tu ingreso a la biblioteca y cuánto hace?
También fue hace unos 2 o 3 años, casi 3 años, justamente a partir de también pensar el espacio de la biblioteca como un lugar de organización, no solamente para hacer esas actividades culturales, sino también para poder tener apertura al debate, no solamente de la situación en general, sino también de la situación en el barrio, y cómo afrontarla, qué salida darle, con qué principio incluso, ¿no? Con la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Principalmente por eso.
Y la salida laboral es una gran herramienta, y los talleres que están dando, imagino que están apuntados hacia ese lugar.
Sí, de hecho, o sea, en principio dentro del análisis de la realidad, del contexto de crisis, pospandemia, y todo lo que viene pasando incluso en este cogobierno del FMI, que la verdad que nos tiene bastante, cada vez más ajustado con los niveles de inflación, con los niveles de desocupación, con el problema incluso de que hay necesidad de que la jornada laboral se extienda. No por el problema del poder adquisitivo, sobre todo, que cada vez nos alcanza para menos y tenemos que buscar no solamente un trabajo, sino 2 o 3, tener jornadas laborales cada vez más extensas, o sea, ya no son de 8 horas, ya ni siquiera en la educación quieren que sea de 8 horas la jornada laboral, toda la precarización que hay al mismo tiempo, porque estamos hablando de que si hacemos 2 o 3 trabajos, estamos hablando de que al menos una de esas es una changa informal, y nada, sabemos que la situación también de los trabajadores y las trabajadoras del barrio, de los vecinos y las vecinas, es justamente la informalidad y la precarización. Entonces también pensamos que si hay necesidades concretas de mínima poder alcanzar a llegar a fin de mes con comida, porque la realidad es que eso, o sea, con los niveles de inflación que hay, es cada vez más difícil. Y eso, o sea, nos tenemos que enfrentar esta realidad y queremos eso, solidarizarnos. Incluso, digo, el espacio de la biblioteca está compuesto por trabajadores y trabajadoras de distintos sectores. Pertenecemos a la red de trabajadores precarizados y precarizadas. Justamente eso, como un espacio de organización. Yo, por ejemplo, soy trabajadora de la educación. Pensamos que necesitamos también trasladar los conocimientos que tenemos, o sea, que damos en la escuela, también trasladarlos al barrio. Y bueno, o sea, eso, principalmente cómo nos solidarizamos entre nosotros y cómo le damos una salida más de conjunto.
Claro, y también yo lo que pensaba era justamente repensarnos, porque a veces en esa vorágine que queremos llegar a fin de mes, buscamos un trabajo, buscamos otro. En educación, como vos decías, se querían sumar horas. En el caso de los celadores y las celadoras, que hacen un sobreturno, que están trabajando más de 12 horas, y por ahí no se ve que esa precarización nos trae un problema muy grande, que es el problema de la salud. Y no solo no estar con nuestra familia, no comer, no tener los horarios de poder estar con la familia, sino también el problema de salud de estar tantas horas trabajando por un sueldo miserable.
Sí, o sea, desde ya es un problema muy grande que estas jornadas cada vez más extensas, y, o sea, incluso partiendo de una realidad de que más del 50% de los trabajadores y las trabajadoras somos pobres, o sea, la mayoría no llegamos a fin de mes. Los niños, niñas y adolescentes son más del 60% de los que viven bajo la línea de pobreza. En ese marco, cada vez nos tenemos que romper más los cuerpos. O sea, es una realidad. Y, o sea, es una crisis que nosotros no generamos, de hecho. O sea, le tenemos que poner el cuerpo a vivir todo este, o sea, este ajuste y que nos impongan una miseria de la que o sea, nosotros pensamos que no hay que aguantar, no tenemos por qué aguantar si nosotros vivimos en otro trabajo, y es un problema no llegar justamente a fin de mes incluso teniendo trabajo, ¿ya? O sea, incluso de la formalidad, o sea, incluso de los trabajadores en blanco, o sea, como decía vos, los celadores y las celadoras son trabajadores en blanco.
Precarizados.
Pero claro. Súper precarizados. Uh-huh. O sea, esas jornadas incluso, o sea, tienen menos derechos que los trabajadores, o sea, que los docentes. Y al mismo tiempo eso, le han tenido que poner el cuerpo incluso a la pandemia, en donde había, o sea, la mayoría no teníamos que ir a las escuelas, las celadoras y las celadoras tenían que ir incluso a cumplir horario, o sea,
claro. Incomprensible. Y bueno, y este taller de oficios viene a darle un poco más de formalidad al trabajo, porque... ¿cómo lo han pensado al taller de electricidad para que tengan una salida laboral? ¿Y a quién está destinado?
Bien, está bueno eso. Puntualmente también lo pensamos como una cuestión de solidaridad entre trabajadores y trabajadoras. Digo, porque no es que tampoco está enmarcado o hay un certificado por ahora muy institucional. Sí... estamos haciendo lo posible por tratar de que eso avance en términos de, bueno, hay muchas cosas detrás de legalidad y eso, si se pudiera en algún momento lo vamos a tratar de hacer, pero también decía lo de la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras, porque muchos de quienes están ahora, bueno, por ejemplo, un compañero que está dando el taller de electricidad, que es Juan, él es profe en un colegio, sí, técnico. Entonces, digo esto de la solidaridad porque él toma el sábado que podría estar en la casa y dice, bueno, hagamos esto para que más personas puedan tener una salida laboral, y que en este momento, digo, es bastante importante y es una forma de solidaridad de trabajadores y trabajadoras con otros trabajadores. Y está orientado más que nada a partir de la adolescencia, sobre todo porque se va a trabajar con materiales de electricidad, no es riesgoso porque muchas veces se trabaja sin la conexión eléctrica, pero sí, entre 14 y 16 años en adelante, y no tiene distinción de género, o sea, pueden ir cualquier persona, no hay problema si no saben nada, porque justamente este curso que arrancó hoy es bastante básico, es instalación sobre todo domiciliaria, ¿sí? Entonces se va a trabajar con las conexiones eléctricas comunes que puedan haber en una casa. Y también está muy bueno, algo que ahora estábamos en ese proceso, que durante el comienzo se habló mucho de cómo también hay que tener en cuenta la seguridad en la electricidad, y fue el inicio del curso eso, y también cuán importante es proteger nuestros cuerpos a la hora de trabajar, porque es la única herramienta que muchas veces tenemos quienes nos dedicamos a trabajar. O sea, es lo único que tenemos para sobrevivir y para tener para poder llevar la comida en día a día. Entonces se hace bastante hincapié en eso, y también cómo es el acceso a la seguridad que tenemos con respecto a la electricidad en las casas, que muchas veces por ahorrar algún material o algo, por ahorrar unos mangos, puede ser medio riesgoso. Entonces también tiene como eso, apunta hacia eso el curso, a tener en cuenta esas cosas, esos detalles, y también a la formación de quienes lo cursen, que puedan, eso que decíamos recién, todos sabemos que muchos necesitamos salir a hacer otro tipo de changas. Bueno, capaz esta puede ser una herramienta, y está bueno que esté puesta a disposición por otras personas que también son laburantes, son trabajadores y trabajadoras. Entonces eso me parece que está importante.
Está bueno. Y también pensar que en nuestra propia casa un elemento que esté funcionando mal nos hace que la boleta de la luz sea impagable. Entonces eso también está bueno para saberlo.
Sí, sí. Ahora, por ahora este curso no apunta al electrodoméstico de la casa, pero sí al circuito entero. Entonces, no sé, por ejemplo, Juan, que estaba largando recién el curso, decía cómo saber si funciona, si no funciona, probarlo, qué significa que se corte la tensión eléctrica en una casa, sobre todo por el amperaje de la térmica. Nada, esas cosas que por ahí en el cotidiano uno no las sabe, y puede tener que ver con que te llegue más cara la boleta, puede tener que ver con que hay algún riesgo en la casa, y ese tipo de cosas están buenas.
Sí, fundamentalmente me parece a mí que yo lo que más rescato es también evitar los accidentes, justamente por las instalaciones eléctricas que son más precarias, que sabemos que existe eso, porque la verdad es que cada vez más difícil acceder a los materiales, a tener una instalación eléctrica más segura. Entonces, eso, cómo evitar también, no solamente cuidarnos nuestros propios cuerpos, sino también cómo cuidar las instalaciones de otras personas, ¿no? De otras familias, que corren riesgo incluso de que eso, se les incendie la casa, o que alguien termine sufriendo un accidente porque le da electricidad. O sea, eso me pareció que estaba buenísimo también. Después, otra cosa que quería destacar es que nosotros esto también lo estamos autogestionando, o sea, estamos recibiendo donaciones, buscamos otro fondo. Quienes están también haciendo el curso, también pueden llevar algún material que tengan en su casa, o que un amigo, familiar, etcétera, también pueda donar. Me parece que eso también, implica que lo estamos sosteniendo entre trabajadores y trabajadoras.
Y bueno, si nuestros vecinos y vecinas que están escuchando se quieren acercar, les decimos que se acerquen a la biblioteca Pablito González. ¿En qué horario?
De 9 a 1, 2 de la tarde, los sábados. También igual hay un cartel afuera de la biblio que tiene un número de teléfono al que se pueden contactar en cualquier momento de la semana.
¿Y el curso especialmente en qué horario es?
De 10 a 12 del mediodía.
Los sábados, de 10 a 12. Los sábados. Y bueno, el próximo sábado no sabemos si va a ser, pero los próximos sábados sí va continúa el curso, porque justo engancha un feriado, por eso arrancamos y hay un feriado. Entonces igual eso que decía Camila, si está ahí, está el número, y si les interesa para arrancar la semana que viene, porque por ahí el profe decía que lo podía enganchar a mitad de semana, escriban y les vamos a responder ahí con la información bien concreta. Pero los cursos son sí de 10 a 12 los sábados de acá, salvo este sábado que viene.
Y también se pueden contactar al Facebook de la Biblioteca Pablito González.
Bueno, hermosa actividad, me imagino que tienen otras, así que quedan invitadas para venir otro día a contarnos, y por ahí que se vayan sumando a espacios para dar a conocer todas las cosas que se están haciendo en el barrio. que son muchas y por ahí no, la gente no lo sabe, así que, y para que se acerquen a la biblioteca.
Sí, en general mucha gente se ha acercado, porque bueno, cuando estuvimos en la plaza también contando que íbamos a arrancar estos talleres, se acercaron a ver qué otros talleres. Por el momento hay para adelante pensados algunos de cerámica, algunos de pintura y algunos de soldadura. Estamos viendo fecha y también acomodarnos con quienes lo tienen que llevar adelante, dictar y qué sé yo. Entonces, pero hay propuestas de talleres para adelante y siempre van a estar enmarcados en los sábados, que es el horario en que nosotros estamos en la biblioteca, de 9 a 14 en general. Pero también vamos a ir pensando entre semanas, así que bueno, vamos a estar
Esta sería
avisando.
la punta de lanza de muchos otros talleres, entonces.
Exactamente, es la idea.
Sí, y que está abierta a que hayan otras propuestas. Eso, la idea es que sea una biblioteca abierta y que los vecinos y las vecinas del barrio se puedan acercar también a buscar libros, a, no sé, incluso eso, a debatir qué está pasando, por qué, cómo le damos una salida a todo esto. Que me parece que una de las intenciones más
Pensar
importantes también.
y repensarse.
Colectivamente, principal.
Exactamente. ¿Y están recibiendo donaciones de libros?
También, sí,
Siempre.
también, siempre.
Bueno, acá hay una que va a traer el libro
Bueno.
entonces para la
Y
biblioteca.
desde ya agradecemos este espacio, que las veces que hemos golpeado la puerta nos han abierto la puerta y hemos podido contar qué estamos haciendo y todo eso. Muchas
Esa es la
gracias.
idea, que las voces de nuestros vecinos y vecinas salgan acá en la Cuyun. Así que nosotros les agradecemos la participación y bueno, los micrófonos abiertos para otras oportunidades.
Buenísimo, muchas gracias y saludos a todos quienes están escuchando la radio.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.